Teros Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios, gracias Señor. Bien, vaya sus Biblias por favor esta noche a Hechos capítulo 4. Versículo 33, y con gran poder, note lo que dice la Biblia, con gran poder, gloria a Dios, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, ¿sí? Fíjate, la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. No dijo gracia, dijo, ¿cómo? Abundante gracia es sobre ellos. Más allá de gracia, abundante gracia. Es lo que vamos a ver esta noche, abundante gracia. Luego en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, pero Él da mayor gracia, no nomás da gracia, Él da, ¿qué? Mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, soberbios. Bueno, gente dice, bueno, yo no soy soberbio, hermano Hughes, soy muy amable, soy muy lindo. Hey, soberbio es cuando haces cosas sin consultar a Dios, cuando decides hacer cosas en tu vida sin consultar a Dios. Algo bien sencillo, yo sé que parecen obras esto, obras muertas, pero no son. Dios te dijo que ahora no oraras en lenguas. Es un ejemplo, ¿ves? Ay, no tuve tiempo, eso es soberbia. Queriendo decir, nos acercamos a Dios cuando tenemos tiempo. Parece eso, pero eso parecen obras muertas, no. Voy a explicar eso, pero eso es importante entender gracia de una manera bíblica y no de una manera equivocada. Muchas personas explican gracia. Mira, la gracia que muchos enseñan es esta, es no tienes que hacer nada. O sea, dan la idea de cruza los dedos aquí atrás de la nuca y acuéstate, o cruza las manos aquí, póntelas en la panza y nada más tírate y Dios se va a encargar de todo. Y voy a enseñar que eso no es una verdadera gracia. Ahora es cierto que ha habido mucha enseñanza también legalista donde tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Pero ninguna de las dos versiones o ninguno de los dos tipos de enseñanza están correctas. Sino que la gracia de Dios, lo que hace, la fe ahora lo que hace respondes y responder, tienes que hacer algo. No sé si te fijas. En tu cuerpo tienes que, a veces la carne rezonga y cosas de esas, pero te tienes que hacerlo. Note estas dos palabras aquí, dice abundante gracia. En Romanos, el capítulo 5, hay otra instancia muy importante. Capítulo 5 de Romanos, y en el versículo 1, vamos a empezar 5, verso 1 y verso 2. Y en el verso 2 está algo muy importante, hay una revelación importante ahí. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, o sea, nuestra justificación es por la fe en lo que Cristo hizo, ¿sí? O sea, eso es justificación. Estamos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado por lo que Cristo hizo. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio, ahí está, de nuestro Señor Jesucristo. Luego vea el verso 2, por quien también, note, por quien, ¿qué? También tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nota, ponga su mirada en la palabra entrada. Esa palabra entrada es muy importante. La palabra entrada, si lo podemos traducir del griego de una manera más correcta, quiere decir tenemos entrada. Esa palabra creo que en inglés la tradujeron acceso. O sea, tienes un acceso. Pero también esa palabra, let me see this, by whom also we have access by faith. ¿Te fijas? Tenemos acceso. Pero también esa palabra quiere decir, ¿cuántos han oído la palabra admisión? Hay gente que dice, oye, ¿qué pasó con tu papá o con tu mamá o con tu tía? O la admitieron al hospital. ¿Has oído esa palabra? Admisión. Hay lugares donde tienes que comprar un boleto de entrada. Esa es tu admisión a tal evento, ¿a que sí? La fe entonces es ese boleto para entrar a los beneficios de la gracia de Dios. So, gracia por sí no es sola. Gracia fue pagada en Cristo Jesús. Hitler tuvo acceso, todo el mundo, como Hitler, quise decir, mucha gente que está en el infierno ahorita, tuvieron acceso a la gracia, pero no todos accesaron esa gracia. Gracia fue dada, pero gracia tiene que ser, ¿qué? Recibida. Mira, no todo lo que se da es recibido. Gracia es un regalo, pero es como si yo le doy algo a usted y usted no lo quiere. Amén. Gracia tiene que ser, ¿qué dije? Entonces, tiene que ser recibida. ¿Cómo la recibes? Por fe. ¿Cómo accesas a los beneficios de la gracia de Dios? Por fe. ¿Sí? Esa es la manera en que accesas a esos beneficios. Por fe. ¿Amén? Bueno. Nota esto. ¿Entendió esa parte? Gracia es algo que se nos dio independientemente de nuestras obras. Por gracia soy salvos, pero dice, por medio de la fe. Quiere decir que no nomás eres salvo por medio de la gracia solamente, sino que fe tiene que tomarla. Imagínense que este aparato, este iPad o lo que sea, es para ustedes, es un regalo. Y le digo, aquí está. Pero usted dice, no lo voy a aceptar. ¿Sí? Por eso muchas personas no fluyen en la gracia de Dios como debe de ser. En la gracia hay sanidad, pero personas se enferman. Ya es cierto, tenemos un cuerpo humano y hay cosas afuera. Y este cuerpo no es lo más perfecto porque este cuerpo no ha sido salvo. Y tenemos, etcétera, este cuerpo está en decadencia. Este cuerpo va al camino a la muerte, igual que su cuerpo. Este cuerpo no ha nacido de nuevo, es cierto. Y a veces enfermedades se nos pegan. Eso puede ser una razón. Pero en general también, si ves, la gracia proveyó sanidad en Cristo. Y entonces en general, una de las cosas que pasan en la vida de los cristianos es que ven la enfermedad como algo normal. Y dichos en el mundo y en las iglesias y en los púlpitos, no más en el mundo, en los púlpitos, bueno, de algo nos tenemos que enfermar. ¿Has oído eso? De algo nos tenemos que morir. Ya nadie de nosotros, si el rapto no ocurre, todos nosotros nos vamos a morir, es un hecho. Y no deberías de tener miedo a la muerte si estás en Cristo. ¿Estás preparado para morir? Yo estoy preparado para morir, no estoy listo, pero estoy preparado. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí? Preparado es que sabes a dónde vas. Listo es diferente. Porque no estoy listo porque no he terminado de hacer la asignación que Dios me dio. No he terminado de criar mis hijos para comenzar. ¿Sí? Entonces tengo cosas que hacer en la asignación que Dios me ha dado. Pero estoy preparado. Amén. Es como si usted va a salir de viaje. Y ya tiene todas las maletas ahí, ya están todas las maletas, ya está todo, está preparado todo. Y tiene el boleto de avión o el carro ya cargado de gasolina, lo que sea. Y viene alguien que lo va a acompañar y te dice, ¿ya estás listo para irnos? Y usted dice, no, todavía no estoy listo, me hace falta ponerme, peinarme o rasurarme, o me hace falta lavarme los dientes para salir. En otras palabras, estás preparado, ya tienes toda la ropa, ya tienes todo en maleta, tienes todo, pero no estás listo todavía para salir. ¿Entendió? Bueno, debemos de estar todos preparados para morir, pero tal vez no estamos listos todavía. Pero si estás listo, te puedes ir. ¿Y qué crees? No necesitas morirte de una enfermedad. No hay ni un versículo en la Biblia que diga de algo me tengo que morir. Sin embargo, el Salmos 91:16 dice, te voy a saciar de larga vida. ¿Qué es larga vida? Pues tú decides. En Génesis 6:3 dice que la edad del hombre iba a ser 120 años, pero más adelante Abraham parece que no le hizo caso a ese versículo en Génesis 6:3 y dice la Biblia que vivió 175 años. Yo no sé si quiero vivir tanto. Siento es demasiado, ya nomás de ver el mundo y con tanto izquierdista y liberal que hay ahorita. Tenemos uno en la Casa Blanca, bueno, ese es otro tema. No voy a hablar de eso. No se pierdan lo de reino y gobierno estos próximos lunes. Oh, a las 8 de la noche por el canal de YouTube, donde hablo de Biblia y política. Bien, ese es otro tema. Ahora, le va a gustar. Si te gusta la verdad y la controversia, te va a gustar. A mí me gusta la verdad. A veces la verdad trae controversia. Jesús trajo controversia cuando habló. El apóstol Pablo trajo controversia. porque hablaron la verdad. A veces vamos a hablar la verdad, vamos a traer controversia. Pero no voy a entrar en ese tema. Ahora, fíjate aquí. Dice la Biblia que Abraham vivió 175 años. Supo aprovechar la gracia de Dios, ¿verdad? Y todavía antes de morir se tuvo hijos, el atrevido todavía. ¿Por qué? Porque no se la creía esa, me tengo que morir de algo. ¿Me entendió? Entonces no se tiene que morir de algo, eso es puro mentira, es pura... Si está listo para irse, váyase, ya sabe a dónde se va a ir. ¿Amén? Pero no es que ninguna enfermedad, ninguna desgracia, el Señor te sostiene también. Pero tú tienes que responder a Dios y tienes que oír de Dios. ¿Amén? All right. Entonces estábamos viendo la sesión pasada en este tema, nos quedamos viendo algo ahí en el libro de Crónicas, ¿se acuerda? Acerca de David. El rey David, ¿qué tiene de especial? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién tiene de especial el rey David? Algo particular que mencioné acerca del rey David. Mencioné a otras personas aquí en la Biblia, pero entre ellas. ¿Quiénes se acuerdan de las personas que mencioné? Entendió la gracia de Dios sin vivir en el tiempo de la gracia. Él vivió bajo la ley mosaica. Pero entendió, tuvo una revelación que muy pocos. Tres personas aquí en la Biblia tuvieron una revelación de la gracia de Dios. ¿Quiénes se acuerdan que son? Ahorita acabo de mencionar uno, Abraham. ¿Quién más? José y David tuvieron una revelación de la gracia de Dios como pocos. ¿Te acuerdas cuando la esposa de Potifar quiso acusar a David falsamente, porque David, a José, porque José no se quiso acostar con ella? Y luego dijo José una frase muy interesante. Dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cuál pecado? No había ley mosaica que dijera que no te podías acostar con la mujer de alguien más. No había ley. Pero ¿sabes qué? Él tenía una relación con Dios. Eso es lo importante. No andaba con que es pecado. Como hay cristianos que preguntan: ¿es pecado fumar? Pues no sé, en la Biblia no hay ningún versículo que diga no fumaréis. Sin embargo, si tienes que preguntar, algo no está bien, ¿verdad? Algo te indica, tienes que seguir tu conciencia. Además, ¿para qué te vas a meter cáncer? Estar fumando cáncer en forma de tabaco para tus pulmones. Amén. Si crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, desde ahí empieza esa abundante gracia. Pues Dios me ama igual. Ya, pero te vas a morir más pronto. Dios te ama igual si fumas o no fumas, si usas droga o no usas droga, si tomas o no tomas, Dios te ama igual, ¿lo entiendes? Pero las consecuencias van a venir. Entonces no te debes de agüitar contra Dios. Luego, pues ¿por qué si Dios me ama, deja que me pegue este cáncer de pulmón? Pues te fumabas 3 cajetillas diarias, ¿cómo no? Hay gente así, hay gente tonta. En amor, tontines. Ustedes no, pero digo, allá afuera hay gente así. Que luego culpan a Dios. ¿Ves? Está como hay veces gente se muere de cirrosis hepática por borrachos y luego están en los funerales. Aparte de que el que está hablando, el pastor ahí o el cura, lo que está hablando lindas cosas del que está muerto ahí, que son puras mentiras en su mayoría. Amén, no te fijas cuando se muere alguien, todo el mundo es lindo, todo el mundo se fue al cielo, más si es un artista. Se murió este artista muy famoso y dijeron, allá está en el cielo cantándole a Dios. Yo no creo que a Dios escuche ese tipo de música para comenzar. Son puros rollos, pero usted y yo tenemos que quedarnos con la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Dijo uno, yo no sé cómo aceptan a ese pastor en la televisión. Pues por eso los católicos me ven por la televisión, porque están oyendo algo diferente a lo que están impuestos. ¿No le das gracias a Dios? Ok, estamos en primer libro de Crónicas, esto es por la gracia de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y un hombre que entendió gracia, hizo como hemos estudiado de la vida de David el rey, cometió errores, hizo cosas y vinieron consecuencias, ¿te acuerdas? Una de ellas cuando ¿cómo se llamó la mujer de su soldado que mandó matar? Bien, y luego después de ahí tuvo problemas. Y más adelante el niño murió y luego después crecieron los hijos y uno de sus hijos abusó de su otra hija y así. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Quién habló ella? Bueno. Mejor nos quedamos callados porque dijimos que hemos estudiado y no, nadie nos acordamos. Bien, bueno, más que nos quedamos callados. ¿Ah? Betsabé, sí. Bathsheba en inglés, sí. Estaba pensando, en inglés sabía, pero Betsabé en español. Entonces, ¿te fijas? Y su esposo era uno de los soldados en su ejército y lo mandó matar y lo puso al frente. Y luego de ahí vinieron consecuencias, hemos visto eso. Vinieron consecuencias y en otras cosas. De hecho, aquí en Crónicas, no quiero ir para allá, pero no voy a decir ni dónde. Pero unos capítulos antes, ahí en Crónicas, mandó censar al pueblo. Entró un orgullo y quería saber cuántos soldados tenía. Estaba confiando en números, en gente, y vino consecuencia por eso. Amén. Sin embargo, David tenía algo. Corría a Dios. Dentro del pecado que viviera, dentro de todo, se humillaba delante de Dios y dependía de Dios. No fue lo más perfecto, pero la Biblia dice, no hay nadie en la Biblia que diga que hubo un hombre con el corazón como Dios. David. ¿Sí? Lo que pasa con muchas personas que usan la gracia de Dios como un escape para vivir en desobediencia, pero no oyen sus conciencias. Sus mismas conciencias los reprenden de que están mal y de que necesitan hacer cambios. Y muchas veces cristianos hacen cambios cuando viene una consecuencia. Usted y yo no necesitamos eso. Tenemos nuestra conciencia conectada a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo sabemos qué debemos de hacer. Lo único que tenemos que hacer es que hacerlo. De hecho, cuando hacemos y actuamos lo que sabemos que está bien y que tenemos que hacer, es una manera que nuestra fe se va fortaleciendo. Y se va desarrollando. Ok, primer libro de Crónicas, entonces, el capítulo 29. Estaba hablando aquí, esto era el templo que iba a ser, pero Dios le dijo a David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón, ¿te acuerdas? Bien, ahí, esto es, aquí estábamos, en esta parte, voy a volver a repasar ahí. En primer libro de Crónicas, primero el capítulo 28. Nota, voy a ver unas palabras que el Señor le dijo. De hecho, nota en el verso 9, hablando David aquí hablando. Dice, y tú Salomón, hijo mío, ¿sí? Tú Salomón, hijo mío. De hecho, está tan bueno todo esto, no sé ni dónde empezar aquí. Vamos a ir al capítulo 28. En el versículo 5, en el versículo, vamos a ver el verso 1, ni modo. Es que está buenísimo todo. Se reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey. Aquí no era divisiones de división, tú sabes, divisiones de ejército, está hablando. Servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito, nota, yo, dijo, tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo. Quiero que veas aquí otra parte de ser humilde. O sea, David quiso hacer algo de su corazón, pero Dios no le había dicho. Eso, muchos cristianos hacen cosas nada más porque se les ocurre o es una buena idea, pero no son guiados. Él mismo lo reconoció y lo estaba explicando. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Ahí vio es gracia también. Para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo. Y yo le seré a él por padre, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Y él se esforzará, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra. Nota que dice guarda, pero inquiere también. inquire en inglés, indaga, investiga aquí, dirección, sabiduría. Siempre digo, Dios te dijo, en forma de pregunta. Dios te dijo que hicieras eso, que tomaras esa decisión. Dios te dijo, es una pregunta. Y la dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende de todo intento de los pensamientos, Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y fue lo que hizo, como hemos también estudiado la vida de Salomón, al final se alejó de Dios. Porque Salomón, aquí vemos un ejemplo claro, David entendió la gracia de Dios, Salomón no la entendió. Y David le dijo aquí, te ha escogido, te eligió, ¿por quién? Por gracia. No por nada que usted y yo hemos hecho, eso es gracia. Antes de que usted y yo hubiésemos cometido pecados, antes de que usted y yo hubiésemos nacido, el Señor proveyó salvación, Dios el Padre proveyó salvación en Cristo, y Dios el Padre ha proveído sanidad y ha proveído prosperidad, ha proveído abundancia. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos andan más pelados que una rata? ¿Por qué muchos cristianos tienen que depender del gobierno? Amén. Fuego. Amén. O sea, ¿por qué algunos cristianos tienen que depender del gobierno? ¿Por qué algunos cristianos tienen que depender de cosas? ¿Por qué? No juzgo a nadie si hay gente que necesita ayuda y necesitan ayuda del gobierno. Estoy hablando de gente que está legal, no nomás. Ahorita el gobierno está dando dinero a todo el mundo, pero estoy hablando, sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero no, yo no soy quien para juzgar, sí, de verdad, pero ¿no crees que hay un sistema mejor aquí en la palabra de Dios? Porque luego por eso el gobierno nos quiere comprar, ¿ves? Te quiere dar seguro gratis, médico, estampillas y todo, y luego dice, pues me debes el voto. Y tenemos que poner izquierdistas en el gobierno que están destruyendo la nación. Y luego tenemos gente haciendo tranzas con las estampillas. Me van a dar un Obama phone, me dijo uno. Yeah. Obama me dio un teléfono, me dijo una vez uno. Yeah, Obama. Yeah, right. Yeah. Yeah. Tú sabes. Yeah, es que no entré ahí. Cristianos en esos sistemas del mundo. Hay gente que tal vez de verdad están y lo necesitan, gente del mundo que no entiende. Aún cristianos que tal vez no saben y hacen cosas a veces, pero como para el reino, pero conforme vas enterando y vas usando tu fe, deja esas cosas. Amén. Alguien dígame. Yo dije, no condeno a nadie, no vine a condenar a nadie. Hay gente que de verdad necesita ayuda, está bien. Pero el problema es que luego te compran. ¿Eh? Luego te compra el gobierno. Voy a dejar eso para reino y gobierno los lunes. Iba a decir algo, pero no. No. Eso para reino y gobierno. Nota esto. ¿Qué fue lo que pasó? Al último le ganó el orgullo a Salomón. Y ahorita vimos. Y Salomón no vio que una mayor gracia. Vio gracia, mucha gracia. Durante el tiempo que vivió, pero al final se perdió. No inquirió, aquí dijo inquiere, busca de Dios. ¿Dónde me quedé? Versículo qué. 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Bueno, en fin, entonces está muy bonito esta historia. Hay mucho que decir aquí. Vayas hasta el versículo 20. Y dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, nota esas palabras, mi Dios le dijo estará contigo. Él no te dejará ni te va a desamparar hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Gloria a Dios. Ha habido gente que ha venido de voluntario a ayudar a poner las letras. ¿Viste qué bonitas están quedando? Ok, gloria a Dios. Y ha habido gente que ha venido de voluntarios, ¿sabes? Cuando hemos hecho algunas cosas aquí en el templo. Yeah. Gracias a Dios por eso. Verso 20, acuérdense que como les he explicado, en el hebreo, en el griego, no había capítulos ni versículos, seguimos leyendo aquí. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Por eso no tenemos una iglesia tirada, ¿ves? Por eso no tenemos una iglesia que se vea pobre. Esto era una bodega y la hemos ido transformando. Una bodega que no había ni luz, no había ni electricidad aquí, no había, no estaba ni conectado al drenaje cuando entramos, no estaba conectado ni el gas ni nada de eso. Gloria a Dios. Y sin vender ni un tamal, sin vender tamales ni vender todo eso.
Pues hay talentos, hermanos.
Bueno, más digo, hay cosas que no están bien. Hay un plan aquí que Dios tiene. Y luego dijo: él es joven y tierno. Okay. Yo con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de Dios. Nota que dijo: yo con todas mis fuerzas. Esa palabra aquí sí, con toda mi firmeza o mi habilidad. En otra lo vimos que quiere decir amor. Esto que voy a decir, no estoy diciendo nombres, no estoy apuntando. No debemos de juzgar, hermano. Ya es cierto, no te estoy dando nombres de personas, aunque conozco algunos, pero voy a hablar de algunos pastores. Pero sí puedo juzgar. La Biblia dice: no juzguéis según qué, las apariencias. Juan 7:24 dijo el Señor: no juzgues según las apariencias, pero juzga con qué. Con un justo juicio en conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí voy a hablar algo que ahorita lo vamos a ver. David dijo: yo he dado. Una de las cosas que no hemos aprendido es a dar. Nosotros somos los primeros dadores en esta iglesia. Y hemos dado grandes, grandes cantidades. Hemos dado mucho más allá. No estamos aquí por dinero. Hemos puesto esto. Hemos creído en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Hemos ayudado a más gente aquí, gente por fuera. Hemos puesto dinero para la televisión, hemos puesto dinero para las radios en otros lugares. Pues ahorita estamos alcanzando literalmente un potencial de, no me acuerdo el número, pero ya les dije la otra vez, millones de personas están viendo por televisión. ¿Sí? Miles de personas nos ven por internet. Al final del año me van un reporte de toda la gente que navega por la página de internet. Y esto no es para poner confianza, esto es para dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque hemos creído en esto. Y hay muchos pastores que por eso nos critican cuando hablamos de dar, porque algunos de ellos en todo el mundo, como dije, no estoy hablando de algún pastor local aquí o de Agua Prieta, porque no sé, pero estoy hablando de donde yo vengo y tengo ya muchos años en este asunto del ministerio. Y algunos de ellos hablan de dinero, pero el dinero nada más es para ellos. Y las iglesias están cayendo. O tienen que hacer sus tranzas y todo ese rollo. O están operando como el mundo en lugar de operar como el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Sí. Pero esto debe ser en amor a Dios. Mucha gente piensa que esto es una obligación, pero más bien debe de ser amor a Dios. Nota. Y luego dice: a madera para las cosas de madera, etcétera. Piedras de oro, piedras preciosas, piedras negras, piedras blancas, piedras. Ah, no. Piedras de diversos colores. Sí, ahí está, mira, piedras de diversos colores. Y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, verso 13, creo que ahí fue donde nos quedamos. Por cuanto tengo mi afecto. Esa palabra afecto, le dije, quiere decir también que amor. Mi amor en las cosas de Dios. ¿Tiene usted amor en las cosas de Dios? Si usted ama a Dios, va a amar las cosas de Dios. Le dije que vea la nueva versión internacional. Ayúdenme ahí en la pantalla, por favor. Nueva versión internacional en ese versículo. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego. Esto estaba hablando dinero de él personal. Para su templo, todo el oro y la plata que poseo. Otra vez, no voy a decir que todos, yo no estoy acusando a todos, pero estoy hablando a algunos que yo he conocido y que por eso se le ha dado un mal nombre cuando hablas de dinero. Algunos pastores hablan de dinero nada más para el beneficio de ellos, nunca es para el beneficio del reino de Dios. Como ustedes saben, siempre he criticado ese sistema de que los pastores se queden con el diezmo. Sí, la Biblia dice, la Biblia habla, dice que el obrero es digno de qué, de su salario. Ustedes me dan un buen salario a mí, pero yo lo regreso en el año y doy más todavía de lo, por eso trabajo, por eso he tenido negocios, por eso, ¿me entiendes cómo digo? Pero eso de, una vez estaba en esta iglesia, yo les he dicho eso, y fui a predicar ahí, este pastor me dijo, vamos a cenar, y yo, está bien. Y dije, pues sí, vamos, está bien. Y yo entiendo, ¿ves? Fue un invitado. Pero estaba los ofrendarios, apenas habían terminado las ofrendas, le llamó uno de los sugieres, venía con dos, y se veía el efectivo, ahí era más efectivo que otra cosa. Y nomás agarró así de los ofrendarios, se lo echó aquí en las bolsas del saco, así, qué feo se vio eso. Es cierto que yo he usado la tarjeta de crédito o de débito de la iglesia cuando he llevado a comer a algún invitado, pero te fijas, lo haces decentemente y con orden, nomás manoteando dinero, se ve re feo eso. Tenemos una administración tremenda, los gastos, lo que entra, lo que sale, los recibos, todo. No, amén. Está el ministerio, tiene la iglesia, el ministerio es palabra de fe por afuera. Tenemos como, hay como 10 cuentas aquí, ¿verdad? ¿No? Y algo así. Diferentes, los socios, esto, la iglesia, para la televisión, radio, etcétera. Es sorprendente. Por eso Dios nos, hasta los jóvenes tienen su propia cuenta. Sí, y estábamos en otro banco hace tiempo, un banco aquí pequeño local, y se asustaron. ¿Cómo es posible que entre tanto dinero y que salga tanto dinero? Le dije, Nubia, esta gente no está lista, todavía estoy creyendo para más. Uno de los proyectos que tenemos es que, Nubia, ¿no te acuerdas? 12 mil en dólares. Sí, son como 12 mil dólares al mes en pura televisión. ¡Mucho gasto! Es que así es como lo vemos nosotros. Es, tenemos la mente bien reducida y vemos nuestras las miserias, o sea, lo ves en tus fuerzas nada más, pero esto es colectivo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, una cuentita, mi retiro y cosas de esas así. Deja de hablar así. Es sembrando como consigues, ¿ves? La otra vez le dije a Jerry, porque ya viste la pistola nueva que trae, le dije, Jerry, si Dios te pone en tu corazón, bendecir a tu pastor. No lo dejaba venir para acá, lo agarré así. ¿Ves? A eso me refiero. Eso, estoy usando eso ya, Jerry, es pura broma esto que le digo, pero eso es cuando es presión. Cuando las iglesias se ponen a llorar. No sé qué vamos a hacer, los pastores se ponen a llorar. ¿Ves? Eso es presión, por eso dice la Biblia, no des como... 2 Corintios 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. La versión Reina y Valera dice necesidad, pero quiere decir por obligación. Y hay gente que dice, oh, yo doy en esta iglesia, en aquella iglesia. No ustedes, pero he oído cristianos en otras iglesias que dicen, yo doy aquí, ayudo a los pobres y ayudo. Y está bien, nosotros hemos ayudado a los pobres. Pero déjame decirte esto, en Proverbios dice así, mira, el que le da al pobre, ¿qué dice? Le presta a Jehová. Ok, normalmente dejando la usura y lo que trabajan los bancos, los intereses y todo eso, así hablando en un lenguaje normal. Si usted me prestara a mí $100, ¿cuánto yo le tengo que regresar? $100. Es bueno darle al pobre, muchas de las cosas que hacemos, estamos ayudando gente todavía, hemos ayudado gente y lo seguimos haciendo. Pero cuando tratas de aumento, no puedes dar al pobre y esperar aumento porque se te va a regresar lo mismo. El que le da al pobre, ¿qué dice la Biblia? Le presta a Jehová. El que le da al pobre, le presta a Jehová. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá, ¿qué? A pagar, ¿qué? Lo mismo. O sea, no hay multiplicación. Pero, entonces quiere decir que si nada más le damos al pobre y le damos al pobre, nunca vamos a multiplicar lo que tenemos. Pero cuando damos en la obra de Dios, cuando hay multiplicación y cuando hay multiplicación, podemos seguir ayudando al pobre. ¿Le entendiste? ¿Le entendió? Eso es cuando vamos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Nota. Y estuvimos viendo, ayúdame en la nueva versión internacional, por favor, en el versículo 4 y 5 y 6. Estamos verso 3, dice por amor, porque cuando tengo mi amor en la casa de Dios, yo guardo mi tesoro particular. Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahí hace la gran diferencia de mi Dios. Nota, versículo 4, ayúdame en la nueva versión internacional. ¿Quién está en pantalla, por favor? Ayúdame en la nueva versión internacional. en el versículo 4, primer libro de Crónicas 29, versículo 4. Nota, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima. No dijo ahí la que caiga, sino finísima, para recubrir las paredes de los edificios. Versículo 5, verso 5, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Nota, aquí el Reina Valera dice, ¿y quién quiere hacer hoy una ofrenda voluntaria? Creo que está mejor Reina Valera ahí. O sea, quiere decir que estás que, voluntario quiere decir que estás que, dispuesto. All right. Now, va el momento segundo de los Corintios. ¿Te fijas cómo podemos ver mayor gracia en todas las áreas? Y vemos David aprovechó la gracia de Dios. David, gloria a Dios, terminó sus días en el Señor, terminó sus días en gloria con Dios, terminó sus días, hizo lo que Dios, lo que tenía que hacer. A pesar que hubo errores, entonces muchos cristianos pueden haber cometido errores, pero hay, todavía hay restauración. Alguien diga amén. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 8, Nuevo Testamento. Note lo que dijo el apóstol Pablo ahora. ¿Cómo le llamaron al apóstol Pablo? ¿El apóstol de la qué? También se le conoce el apóstol de la gracia. All right. Nota, 2 Corintios 8, 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Nota, el hacerlo. Okay. Let's see, so vamos a leer aquí. Vaya al capítulo 2 Corintios 2. No, 8, perdón. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, verso 1. Vamos a empezar a leer verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pregunta, me han hecho esta pregunta cuando salgo a predicar a otros lugares y que llego a tocar algún tema como esto. Pregunta, ¿debe un pobre dar? Debería, ¿sí o que no? Para salir de la pobreza.
Pues no, el pobre no debe de dar, dice la religión, porque no tiene.
Por eso es dando es como va a tener. Sí, pregúntanos a Nubia y a mí, estuvimos más pelados que una rata cuando empezamos. Yep. Verso 3, pues doy testimonio que con agrado, aquí viene. ¿Con qué? Con agrado, no con desagrado, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4. Nota el 4, mira, una iglesia entendida, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cállate, hay iglesias que si no piden ofrenda, mejor para ellos, para la gente. Acuérdate, dar tiene que ver con tu corazón, no debe ser obligatorio, a ti no te obligamos a dar, ¿no? Te vienen, lo sugieres y te ponen una pistola o algo así. Dicen, te da o a ver qué pasa. ¿No? Ahora, si eres bíblico, deberías de dar donde te alimentas. Hay cristianos que dan en iglesias muertas, están en iglesias muertas y siguen dando en iglesias muertas y lo único que están haciendo es perpetuar esas iglesias muertas. Es que sigan, a eso me refiero. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Verso 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, o que si diligencia, y vuestro amor para con nosotros abunda también en la gracia. Está hablando de una gracia de dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del qué. Aquí viene, mira, del amor nuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, otra vez el amor, se hizo pobre. O sea, el motivo para dar debe de ser que el amor. Amamos a Dios y si amamos a Dios, amamos las cosas de Dios. Amamos la obra de Dios, amamos a los hermanos, amamos la gente. Es cierto, como estamos en canales seculares, esa gente ve y eso que no me han reportado todavía, son muy, si en una sesión, en un programa de televisión, nos ven 20 mil, 30 mil personas. Uno o dos van a dar porque son cristianos. Nos van a ayudar a pagar el programa de televisión. El mundo no sabe. Pero ¿qué pasa? Seguimos sembrando semilla, seguimos sembrando la palabra. Entonces un día gente del mundo nace de nuevo, siguen oyendo y van madurando. Y un día oyen del Espíritu de Dios y empiezan a participar en la razón de dar y recibir. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo esto? No todos lo van a hacer del momento. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Dejarlos? Bueno, pues que se frieguen. No. ¿Sí? Para eso Dios nos va a usar a nosotros. Pero si nos usa a nosotros, entonces ¿qué crees? Y damos, vamos a enriquecer más. Dije, vamos a enriquecer más. Amén. Aunque estén estos socialistas, Dios va a cuidar de nosotros, porque son leyes. El reino de Dios tiene que ver con qué, con leyes espirituales. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Dónde? En la cruz. Jesús no fue pobre, ya vimos cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Siendo rico, te fijas, en la cruz fue cuando cayó la maldición de la pobreza y la enfermedad. Para que vosotros con su pobreza fueseis que enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros antes que comenzasteis, a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a qué, a quererlo desde el año pasado. ¿Te fijas? Hacer, querer. O sea, no es obligación esto, pero es, si quieres prosperar, ahora pues, Dios me ama igual, me dijo uno hace años, Dios me ama igual, hermano, yo soy así pobre, yeah. Quédate entonces pobre, pero nunca vas a ser de bendición. No entiendes la gracia de Dios, pero cuando entiendes la gracia de Dios, dices, man, wow, Dios me ha sacado de esto. Ahora voy a seguir dando para que otra gente conozca lo que ahora yo conozco. ¿Me estás entendiendo? Amén. Televisión sale cara, cara. Pero al mismo tiempo, de un golpe alcanzas miles o cientos de miles de personas, depende de donde estemos. Alguien diga amén. Es decir, si lo sacas por miles o cientos de miles, nos viene tocando que estamos dando centavos, estamos pagando centavos de dólar por cada persona que nos ve. Entonces no es cara. ¿Sí me entiendes? Es cara de momento, pero si ves el alcance. ¿Entendiste ese punto, verdad? Bien. Verso 11. Ahora pues llevad también a cabo que el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Verso 12. Porque si primero hay que, la voluntad dispuesta. Hay la voluntad dispuesta. ¿Tienes la voluntad? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que ¿qué? Lo que no tiene. O sea, no vas a ir a dar más allá, a endeudarte para, a ver, aquí voy a robar un banco para dar en la iglesia. No, no tienes que hacer eso. Pero si tú crees en el nivel que estés y empiezas a hablar, el dinero es semilla, ¿sí? Y toda la semilla que se siembra, que produce, ¿sí? No, ya no tengo tiempo de entrar en todos estos versículos, pero según todo, si lees el 2 Corintios, todo el capítulo 8 y el 2 Corintios 9, pues está hablando de lo mismo. Igual en el griego no había capítulos ni versículos. Y dice en el 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, 2 Corintios 9, 6. ¿El que qué? Siembra. Está hablando de lo mismo, está hablando de dar. Y si el Espíritu Santo a través de Pablo comparó el dinero a semilla, ¿por qué usted y yo no lo vamos a comparar a semilla? ¿Lo ve? ¿Lo puede ver? 2 Corintios 9, 6 dice, esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente va generosamente también va a segar. Habló de dinero. Cada uno dé como propuso en su corazón, otra vez así como el rey David. El versículo 10, el que da que semilla al que siembra. Cuando cristianos dicen, pues yo no sé, hermano Hughes, yo no tengo semilla para sembrar. O hay algo, si aquí dice que Dios da semilla al que siembra, es O Dios no te da semilla porque no eres sembrador. Nota. Y el que da semilla al que siembra. De hecho, la palabra dar quiere decir el que te ministra. El que ministra quiere decir ¿qué? Servir. Del griego diaconía. Ayúdame con la versión en inglés. Ese mismo versículo, 2 Corintios 9, 10. Mira, dice, now he that ministereth, porque esa es la versión King James. A ver, pon la nueva King James, la King James, la actualizada o la más nueva. Now may he who supplies seed, igual te suple o te qué, ministra. Me gusta más la antigua versión porque es la palabra griega, dice la palabra ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? ¿Sabes? Como cuando usted va a un restaurante, el mesero o la mesera le está ministrando a usted. le está sirviendo. Entonces Dios le ministra literalmente, es como si Dios le estuviera sirviendo a usted en esa área, le ministra a usted la semilla. Entonces si un cristiano dice que no tienes, es que entonces Dios no te ministra porque no te ve como sembrador. Nota, él da semilla ¿a quién? ¿A quién? Al que siembra. Entonces no siembras porque dicen, pues Dios me ama igual, estoy bajo la gracia, ya pues voy a estar pelado y Dios no te va a suministrar. Alguien diga amén. No podemos usar la gracia de Dios como una excusa. ¿Lo puedes ver? Dice que Dios da que Dios suministra. Bueno, en estos últimos días o en estas últimas semanas, oh man, Dios nos ha suministrado semilla, ¿no? A mí, ¿verdad? ¿No? Gente nos ha sembrado, gente nos manda dinero por Navidad, literalmente, los alimento, ¿me entiendes? Y nos mandan por el correo para Ignacio Nubia Hughes y nosotros lo hemos sembrado. El martes sembré una semilla que me mandaron para Nubí para mí. Estaba en nombre de nosotros, ¿verdad? Yeah. Pero ¿sabes por qué? Porque crees, tienes que creer esto. Pero mi motivo es el amor, ¿pero qué crees? Ah, también uso la fe para creer que la semilla que doy va a traer cosecha. Porque aquí está el que da que semilla al que siembra y pan al que come. Va a proveer y va a multiplicar, verso 10, vuestra sementera o semillera, o esa semilla quiere decir. Y va a aumentar los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis que enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es la única manera que podemos ser liberales aquí para dar. De la otra manera no podemos ser liberales, es pecado. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Como les he dicho, he ido a lugares a predicar y gente me ha dicho, oh, hermano Hughes, gracias por esos cassettes en aquel tiempo o los CDs gratis que me mandaron. Hay gente que me ha dicho así, mira, así, ¿verdad, Nubia? Así me han dicho, mira, así nos han dicho. Oh, gracias por los CDs, los últimos CDs que me mandó. Y yo le digo, ¿yo? Ya me llegó un paquete. Ya, si te fijas, decía Ministerio es Palabra de Fe. No dice Ignacio Hughes. Yo ni sé cómo mandar paquetes, yo ni sé ni cómo hacer eso. Y ¿sabes qué? Son nuestros socios los que proveen eso para que tú tengas esa serie gratis. Y dice, pues gracias porque me ayudó, gracias por esto, ¿ves? Gracias, amén. La otra vez vino, me dijo hermano que era su primo, pero otra vez vino un martes, vino una persona con mi hermano allá y se sentó y vino, resulta que es primo de él, nos ve en la televisión, ¿ves? Y hay mucha gente que nos ve en la televisión ahorita, está aumentando y cada año y el año que viene va a doblar la audiencia que hay. Y vamos a ir de gloria en gloria por la gracia de Dios. ¿Y fijas? Para que estéis enriquecidos para toda liberalidad. Nomás ahí tenemos que ser liberales a la hora de dar. ¿Te fijaste? Amén. Es que la Biblia dice que sea liberal. No, a la hora del dar. Ajá, nada más. Porque la, nota, verso 12. Porque la ministración de este servicio. ¿Sabías tú que la ministración debería ser de esta gracia? Esa palabra servicio ahí. Gloria a Dios. Aleluya, qué bueno está esto, qué bueno que vine. Yeah, pero ahora tienes que, el motivo para dar es amor, pero tienes que usar que fe ahora. ¿Para qué es la fe? Para que esa semilla que diste en amor, por el motivo que amas a Dios, a la gente, a los hermanos, la obra de Dios, ahora traiga una multiplicación. Ahora usas fe ahora, ¿ves? ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno que vine. Gracias, Señor. Diga, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y estoy enriqueciendo. Diga conmigo, estoy enriqueciendo día a día. Gloria a Dios. Todo lo que hago prospera. Aleluya. Gracias, Señor. Que Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor. Adelante. Yeah.
estamos creyendo. El problema que ha venido a veces al cuerpo de Cristo es que el cuerpo de Cristo ha dejado que su oído se cierre y no escucha lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay promesas que el Padre nos ha dicho para que haya un cumplimiento en nuestras vidas, en los que creemos, en el dar para recibir. Muchas veces lo hacemos automáticamente, de hacerlo ya por rutina, de echar ese dinero en el sobre, pero simplemente lo estamos haciendo ya nada más para cumplir algo que tenemos que hacer. Entonces Dios nos está llamando a que empecemos a hacer las cosas ya no nomás como algo ritual, a ofrendar ritualmente. Hacerlo de esa manera es estar repitiendo lo mismo cada vez, pero sin poner fe para creer. Y ahorita nuestro pastor acaba de decir que para que haya multiplicación debe de haber fe para poder creer. No nomás es dar, sino que debe de haber fe para poder creer en la multiplicación, porque Dios nunca nos va a dar lo mismo que sembramos. Él lo multiplica porque es un Dios de multiplicación. Entonces Juan el Bautista tenía seguridad. Él dijo: yo dije que, y empezó a dar testimonio, amén, de mi Señor Jesucristo. Pero llega un momento en que él dudó. Y cuando él dudó, hermanos, es cuando, aunque él miraba que los milagros seguían, que las manifestaciones de sanidades iban adelante, y que lo que Dios había dicho a través de Cristo, y que él lo sabía que iba que continuaba, él no pudo volver a creer y murió decapitado en la prisión. Él empezó victorioso y terminó derrotado porque dudó de lo que él había dicho. Entonces, en Juan 1:29 miramos ahí cuando Juan, hermanos, él presentó al Cordero de Dios. Él tenía esa seguridad de que era el Cordero de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos versículos claves para respaldar lo que estamos haciendo del dar, amén, o de lo de los diezmos, hermanos. Y muchas veces estamos diciendo que estamos seguros de lo que estamos creyendo, y no hay tal seguridad. Juan el Bautista decía con claridad y seguridad que él creía que era el Hijo de Dios, que él creía que él venía para cambiar la situación, mas sin embargo, en la hora que él necesitaba de permanecer firme, seguro en lo que estaba creyendo, dudó y envía a hacer la pregunta con sus discípulos si era Jesucristo o había otro al que se tenía que esperar. Ahora, ¿cuál es el punto que se quiere tratar en esta tarde o en esta noche aquí? Que tu seguridad de verdad esté completamente en lo que has basado tu fe para creer una multiplicación de tu semilla, o mirar las ventanas abiertas de los cielos y viendo manifestación de esas bendiciones derramadas sobre nosotros. Que no sea un Malaquías 3:10 o en lo que tú estás basando en tu semilla, un decir solamente. Juan el Bautista solamente lo dijo, pero verdaderamente, si lo hubiera creído, si hubiera quedado hasta el final permaneciendo en las confesiones de fe que él hizo. Tú tienes confesiones de fe, pero ¿cómo estás haciéndolas? ¿De verdad hay la seguridad, o simplemente se ha convertido en algo ritual que lo haces día con día, pero tú crees que eso es fe? Y quizás a lo mejor está la duda, y por eso no hay tal confianza para creer la multiplicación que tú necesitas en tus finanzas. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos bien seguros de que nuestra fe está bien firme en la base que ponemos en los versículos que escribimos en el sobre o en los que tú confiesas? ¿Cómo sé que tienes? Debemos de tener una confianza plena, y de nuestros labios no debe de salir a ver si me alcanza, a ver si tengo, a ver si puedo, o a ver cómo nos va. Si tú ya sales con estas confesiones, entonces rectifica esto y no estés como Juan el Bautista, que dio confirmación, pero al final, cuando debía permanecer hasta el final, ahí se quebró y ahí dudó. En el nombre de Jesús, amén.
Ponte de pie. Si necesitas un sobre, nuestros hermanos Ujieres te lo hacen llegar hasta donde tú estás y vamos a participar de esta razón de dar y recibir. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Señor sobre nosotros, su gracia sobre nosotros. Usted y yo somos de aquellos que sí valoramos, sí entendemos la gracia de Dios y la accesamos por medio de la fe y vemos grandes cosas. Padre, yo te doy gracias por tus hijos. Gracias que cada uno de ellos recibe un entendimiento íntegro de tu gracia, de tu favor sobre sus vidas, y que ellos caminan en un agradecimiento hacia ti que les ayuda a dar un testimonio pleno, que habla de que tú vives, de que tú has hecho maravillas en sus vidas. Gracias que sigues obrando en ellos, sigues manifestando tu amor hacia ellos, y donde quiera que ellos van, ellos ven tu favor abriendo puertas de oportunidad, abriendo camino, abriendo puertas donde el hombre había cerrado. Tu favor es sobrenatural en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el domingo para nuestro servicio navideño. No se lo pierdan, 10 de la mañana. Les amamos, hermanos. Jóvenes, I need you here.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play.
Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.